Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Venezuela, Rusia, Maduro y Putin revisan mecanismos bilaterales de cooperación.
Colombia, convocan a mesa de concertación para establecer salario mínimo.
México, Claudia Sheinbaum toma las riendas de la Ciudad de México, cobijada por López Obrador.
Honduras, la oposición llama a insurrección popular para derrocar al presidente Juan Orlando Hernández.
España, aspirante a la alcaldía de Barcelona, se opone a pactos con extrema derecha en Andalucía.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica y a continuación ampliamos los detalles.
El presidente venezolano Nicolás Maduro y su homólogo ruso Vladimir Putin evaluaron la cooperación estratégica binacional y ratificaron el respaldo de Rusia al programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad del gobierno bolivariano.
El mandatario venezolano comentó a su homólogo ruso los pasos que daba su gobierno para superar la crisis política y económica que atraviesa actualmente.
Creo que hemos encontrado el punto para avanzar. He activado un programa económico bastante completo, integral, que puede integrarse perfectamente a la visión económica de la cooperación Rusia-Venezuela. Estoy muy contento de estar aquí y sé que todo lo que viene hacia adelante va a ser mejor. Estamos de pie y venciendo. Hemos sido sometidos a todo tipo de agresiones, amenazas, y eso ha significado un proceso de aprendizaje.
Durante la reunión, Putin condenó las presiones de gobiernos extranjeros para incentivar la violencia dentro de Venezuela y actos terroristas como el atentado fallido contra Maduro el pasado 4 de agosto.
Por su parte, el mandatario venezolano dijo estar muy contento de encontrarse en Rusia y denunció que su país ha sido blanco de un bloque financiero y diplomático, lo que lo ha llevado a una situación económica compleja.
500 millones.
El analista político venezolano Félix Roque, en entrevista a nuestros colegas de Telesur, aseveró que el encuentro entre los presidentes de Rusia y Venezuela es histórico, aunque su reunión no es de nueva data.
Este encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Vladimir Putin es histórico por muchísimas razones, ¿no? Y digo que es histórico porque la andanada de amenazas injerencistas contra nuestro país por parte del Imperio Norteamericano pareciera ser que es un maremándum de nunca acabarse. El de que Venezuela haya salido, como en efecto lo ha hecho, a buscar alianzas estratégicas importantes para romper con ese cerco que le ha tendido el Imperio Norteamericano y sus aliados, es nada más y nada menos que el derecho legítimo que tiene este país a existir como nación digna, soberana, independiente y autónoma, y mejor que lo haga con potencias emergentes, con potencias mundiales como lo es Rusia, como lo es China y otras naciones importantes que pueden en el área económica, en el área militar, en el área financiera, en el área alimenticia ayudarnos y mucho. Y de esa manera, nuestro país, por supuesto, asentarse en el concurso de las naciones como lo que es un país libre y soberano.
Este jueves, Venezuela y Rusia firman una serie de acuerdos importantes en los ámbitos de defensa, finanzas, petróleo y comercio.
500 millones.
Los trabajadores colombianos y el país en general se mantienen a la expectativa por lo que será el aumento del salario mínimo que regirá para el año 2019, pues ya comienzan a escucharse algunas propuestas de algunos sectores, mientras otros están a la espera de que se conozcan los datos de productividad, de inflación y hasta lo que sucederá con la ley de financiamiento.
Alicia Arango Olmos, ministra del Trabajo de Colombia, defendió bajar los tributos en el marco de esta ley.
Por eso, en la ley de financiamiento se está diciendo que bajemos los tributos a las empresas, especialmente a las medianas, pequeñas y micros, de tal manera que puedan invertir en bienes de capital. Los bienes de capital son todas aquellas máquinas y equipos que necesitan para aumentar el empleo y para generar más productos.
Sin embargo, los sindicatos no coinciden con estos criterios. Los primeros en poner sus cartas sobre la mesa han sido los representantes de los trabajadores colombianos o centrales obreras. Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores, llamó a reestructurar esta legislación y expresó estar dispuesto al diálogo.
estamos dispuestos a sentarnos con los gremios, con el gobierno, con todo el Ejecutivo, para analizar la posibilidad de una ley de financiamiento, pero que no toque los bolsillos ni de la clase trabajadora ni de la clase media. Hay otras fuentes a donde podemos ir para garantizar la modernización del aparato productivo nacional.
Desde las primeras reuniones, la Confederación General de Trabajadores ha dicho que espera un ajuste salarial para el próximo año del 10%.
Por su parte, José Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, anunció durante la primera reunión de concertación que la propuesta presentada es del 12%.
En la reforma tributaria hay 7 billones de pesos para el sector empresarial. Como segunda medida, que el 37% de los colombianos devenga menos de un salario mínimo. Y tercero, con las mismas cifras de Hacienda, que no es cierto que el salario mínimo sea excesivamente alto, sino que los salarios medios son tan bajos en este país que se acercan al salario mínimo.
Las negociaciones del salario mínimo continuarán este jueves y habrá intervenciones del Banco de la República sobre el comportamiento de la inflación en 2018 y las perspectivas para el 2019.
El gobierno, en cabeza de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, sorprendió este martes al señalar que en las próximas reuniones de la mesa daría a conocer la propuesta del Ejecutivo, algo que se hará por primera vez.
En la actualidad, el salario mínimo en el país está en 781.242 pesos colombianos, luego del incremento aplicado del 5,9% en las negociaciones de 2017. Los trabajadores que devengan ese mínimo reciben además un auxilio de transporte equivalente a 88.211 pesos.
500 millones.
Claudia Sheinbaum ha tomado posesión este miércoles como nueva jefa de gobierno de la capital mexicana.
Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la ciudad. Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande.
Su presencia al frente de la ciudad más grande de habla hispana del mundo supone un hecho histórico, pues esta licenciada en física y doctora en ingeniería energética se ha convertido en la primera mujer electa en lograrlo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañó desde la tribuna a Sheinbaum y al presidente de la Cámara sin dar ningún discurso. El Poder Federal también estuvo representado desde la platea por la nueva secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
500 millones.
El principal partido de oposición en Honduras, Libertad y Refundación Libre, hizo un llamado a la población para que se manifieste contra el gobierno de Juan Orlando Hernández. Asambleas, tomas de carreteras y movilizaciones ciudadanas son algunas de las acciones propuestas por esta formación política para exigir la salida del presidente del país, Juan Orlando Hernández, del poder.
Gilberto Ríos, dirigente del Libre, se refirió a las acciones que se llevarán a cabo.
La insurrección tiene diversas facetas. El presidente ha llamado a hacer foros, debates, congregaciones, plantones, movilizaciones. Y a nivel nacional la estructura de Libre se está preparando pues para protestas que se van a desarrollar en este mes de diciembre, sobre todo porque este ambiente se ha incrementado, digamos, la inestabilidad política en función de que han ido surgiendo más elementos para la población, como los vínculos del presidente Juan Orlando Hernández con el narcotráfico.
Para el oficialismo, el llamado de la oposición política obedece a una intención de generar caos e inestabilidad en la nación. Para el congresista del Partido Nacional, Marco Paz, esos son los propósitos de los manifestantes.
Definitivamente ellos están con el único objetivo de poder crear zozobra en nuestro país, de poder crear inestabilidad en nuestro país.
En tanto, los congresistas opositores consideran que, por la falta de institucionalidad en Honduras, no hay otro mecanismo para forzar la dimisión de Hernández. Sin embargo, corresponde al pueblo liderar esta lucha, según el congresista del Partido Libre, Fabricio Sandoval.
Pero eso debe surgir del pueblo. Se debe de parar las alcaldías, la barbería, los centros comerciales, el transporte. Se debe de parar todo para sacar este narco gobierno.
Ante los últimos escándalos que han salpicado al gobierno de Juan Orlando Hernández, la oposición política en Honduras considera que el único mecanismo para lograr su dimisión es la presión social en las calles.
Defensores de derechos humanos creen que se debe plantear una estrategia orientada a restablecer el Estado de Derecho y no solo buscar la renuncia o destitución del presidente. En ese sentido, se expresó Wilfredo Méndez, defensor de los derechos humanos.
Un gobierno de transición que logre juntar voluntades de los distintos sectores, que prepare una Asamblea Nacional Constituyente para elegir los poderes del Estado nuevamente y así hacer una recomposición completa del Estado, incluyendo los órganos contralores que más bien han servido para avalar corrupción y mantener impunidad.
El llamado a la insurrección popular tiene su base en la Constitución hondureña, que establece que nadie debe obedecer a un gobierno usurpador, calificativo otorgado por la oposición a la gestión de Hernández por considerar su reelección como un acto ilegal.
500 millones.
El candidato a la alcaldía de Barcelona, apoyado por Ciudadanos, Manuel Valls, ha subrayado este miércoles que no puede haber ningún pacto con Vox y que lo sensato para Andalucía sería un acuerdo entre los partidos constitucionalistas, entre los que incluye a Partido Popular, Ciudadanos y PSOE.
El objetivo común de los partidos extremistas es siempre acabar con el marco constitucional. No podemos jugar ni con Vox, ni con el nacionalismo, ni con el populismo. No puede haber pactos con Vox en Andalucía y no puede haber compromiso tampoco con los separatistas catalanes. Hemos de rechazar el corto plazo y las agendas personales.
El ex primer ministro francés ha pedido sentido de Estado y sentido común, a la vez que llamó a la responsabilidad compartida.
Yo pido, con mi experiencia, por supuesto, sentido de Estado y sentido común, porque estamos en un momento clave. Y lo más importante ahora es la responsabilidad de todos. Hace 40 años, representantes de la dictadura y líderes de la oposición democrática, de izquierda o de derecha, se pusieron de acuerdo con un objetivo común: la recuperación de las libertades, pero también la integración europea. Las dos van siempre juntas: la democracia, la libertad y Europa.
Por ello, el exfuncionario francés y europeo advirtió que España está viviendo un momento muy peligroso, por lo que él llamó a un pacto contra la ultraderecha y el populismo.
Y aquí estamos otra vez, en la necesidad de un gran pacto de país. Y con mi experiencia de primer ministro, de ministro del Interior, con mi experiencia francesa y europea, porque he visto subir el populismo, el nacionalismo, esa gente que quiere acabar con la libertad, con el Estado de Derecho, con la sociedad civil, con los medios de comunicación, con esa experiencia digo, cuidado, aquí estamos viviendo un momento peligroso, un momento muy importante, una nueva etapa de la vida política española, y por eso necesitamos este pacto, este sentido común, este sentido del Estado.
Vox se convirtió en la sorpresa de las elecciones autonómicas en Andalucía del pasado domingo al irrumpir en la Cámara con 12 diputados, convirtiéndose en necesario para una coalición entre conservadores y liberales que desaloje a los socialistas que vinieron gobernando la región durante las últimas décadas. Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.